Nacional presenta Diana Costanzo. A tu salud.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que vamos a compartir durante una hora.
Es importante enmarcar este número en las metas 90-90-90 de ONUCIDA, el Programa Conjunto de Naciones Unidas.
La Argentina tiene la mejor cobertura de América Latina en el tratamiento de VIH. Hablamos con el director ejecutivo de la Fundación Huésped, Leandro Can.
Si el ojo fuera una cámara de fotos, como si dejara de tener un autofocus.
Las nuevas tecnologías pueden adelantar la presbicia, una afección que reduce la visión de cerca. Entrevistamos al médico oftalmólogo Robert Kaufer.
La exposición al humo de tabaco en un ambiente daña a las personas que no fuman.
Un proyecto de ley busca multar a los conductores que fumen. Conversamos con la directora de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, Marita Pizarro.
Salimos a reclutar consumidores de snack y lo testeamos con los consumidores.
Fue desarrollado un nuevo snack a base de maíz. Hablamos con Mariana Sánchez del Centro de Agroalimentos del INTI.
Estás escuchando A tu salud. Estás escuchando Nacional.
Argentina es el país de Latinoamérica con mayor cobertura de tratamiento para las personas que viven con VIH. Y este dato lo ha confirmado el informe del Programa de las Naciones Unidas para la Lucha contra el SIDA, ONU-SIDA. Y vamos a consultar al respecto y conversar sobre algunos otros temas relacionados con Leandro Can. Él es el director ejecutivo de la Fundación Huésped, ya lo estamos saludando. Hola Leandro, Diana Costanzo es mi entender a Radio Nacional.
¿Cómo están?
Muy bien, Leandro. Reciente cargo, el de director ejecutivo de la Fundación, ¿cierto?
Flamante, sí.
Flamante. Estamos estrenando cargo. Bueno, felicitaciones entonces.
Muchas gracias.
Leandro, preguntarte acerca de este dato que proporcionó ONU-SIDA. Argentina, entonces, es el país que tiene más cobertura con tratamiento para personas que viven con VIH. ¿Esto es así?
Bueno, este dato se desprende de las estimaciones acerca del número de personas viviendo con VIH en Argentina, que se estima entre 110.000 y 120.000. Esto quiere decir, es una estimación, y todavía el 30%, es decir, 3 de cada 10 personas que viven con VIH no lo saben.
Sí.
De aquellas que estimamos que viven con VIH, el tener cerca del 81% de ellas en tratamiento, hace, como vos decías, de Argentina el país que a priori mejor cobertura tiene. Acá es importante enmarcar este número en las metas 90-90-90 de ONU-SIDA, el Programa Conjunto de Naciones Unidas,
sí,
que plantea para 2020 tener el 90% de las personas que viven con VIH conociendo su situación, el 90% de ellos accediendo al tratamiento y el 90% de quienes acceden al tratamiento con una carga viral indetectable al año. De esta manera, está probado que las personas que viven con el virus y están en tratamiento y tienen carga viral indetectable, es decir, tienen muy poquita cantidad de virus en sangre, prácticamente no tienen chances de transmitirle la infección a un tercero, si se lograra este 90-90-90, para 2030 estaría controlada la epidemia a nivel mundial, porque la cantidad de nuevos casos sería tan poca, tan pocos nuevos casos, que ya podríamos controlar la epidemia. Entonces, la buena noticia es que en Argentina, como venimos diciendo hace muchos años, en lo que podemos considerar una política de Estado importante, sostenida y a sostener, toda aquella persona que vive con VIH, independientemente de su cobertura, va a acceder a los tratamientos antivirales. Si tiene prepaga, a través de su prepaga; si tiene obra social, a través de su obra social; y si no tiene ninguna cobertura, a través de la Dirección de SIDA y hepatitis virales del Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, todavía la parte, si se quiere, del vaso medio vacío,
sí,
es de vuelta. 3 de cada 10 personas que viven con VIH no lo saben. Todavía cerca de 3 de cada 10 también de los nuevos diagnósticos se dan estadios avanzados de la infección. Y además tenemos todos los años, de manera estable, alrededor de 6.500 nuevos casos de VIH y 1.500 muertes. Entonces, en un país que, insisto, entrega acceso universal a la terapia antiviral, debemos ser capaces de que caigan las nuevas infecciones y caigan las muertes por enfermedades relacionadas al SIDA.
Claro, o sea que la gran deuda pendiente y que se enmarca en esto que nos decías, el objetivo 90-90-90, es lograr que la mayor proporción o la mayor cantidad de personas que viven con VIH lo sepan.
Exacto. Cuanto antes sepamos la condición de una persona, antes va a poder acceder al tratamiento y no solo estar mejor de salud ella misma, sino también, como decíamos antes, prácticamente eliminar la posibilidad de transmitirle el virus a un tercero. Los tratamientos son gratuitos y el test también es gratuito. Hay más de 3.000 lugares donde en todo el país de manera gratuita se puede acceder a las pruebas, en los hospitales públicos, en los centros de salud, en muchas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Fundación Western. Pueden consultar el lugar más cercano a su domicilio para hacerse la prueba gratuita de VIH ingresando a donde.western.org.ar. Ahí ponen, geolocalizan dónde están y el sistema les va a tirar cuál es el lugar más cercano para realizarse la prueba de VIH.
Reitéralo, Leandro, porque es muy importante esto, ¿no? Muchas veces las personas demoran el análisis porque no saben dónde ir o les parece que es algo engorroso o que, bueno, va a demorar y demás. Es importante saber dónde pueden acceder fácilmente a realizarse el testeo.
Así es. La prueba es muy sencilla. Si es un test convencional, es una extracción de sangre y el resultado está a los pocos días, y si es un test rápido, es un pinchacito en el dedo y a los 20 minutos está el resultado. En donde.wester.org.ar pueden encontrar el lugar más conveniente de acuerdo a dónde están o dónde van a estar en algunos días.
Claro, y también es importante saber esto y enfatizarlo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de conocer cuál es la situación, si uno está viviendo con VIH o no? ¿Cuáles son, digamos, los caminos que se abren después de conocer la realidad de la situación de salud particular?
Acceder a una consulta médica, dependiendo del tipo de cobertura, insisto, a través de la prepaga, la obra social o en los hospitales públicos. Seguramente, digamos, el médico va a indicar una serie de análisis para conocer el estado del sistema inmunológico de la persona y, como decíamos antes, la cantidad de virus en sangre a través del estudio de carga viral. Y en función, digamos, independientemente de eso, Argentina adhirió a la estrategia de testear y tratar, es decir, independientemente de cómo esté el sistema inmunológico. Antes esperaba que estuviera más debilitado, hoy está comprobado el beneficio de iniciar tempranamente el tratamiento, se le va a recetar el tratamiento pertinente, la persona va a acceder a través de su subsistema de salud de diferentes maneras, pero va a tener el tratamiento y la vida cotidiana continúa igual y cuanto antes conozcamos el estatus serológico, menos posibilidades hay de que el sistema inmunológico se debilite y por ende ingresen alguna de las llamadas infecciones oportunistas que justamente encuentran la oportunidad de ingresar en un organismo debilitado.
Claro, que muchas veces las personas conocen su situación cuando se manifiesta una de estas enfermedades.
Exacto, y ahí lamentablemente las opciones terapéuticas disminuyen porque no solo hay que controlar el VIH, sino también tratar la infección oportunista en cuestión.
En cuanto a los tratamientos, se ha avanzado muchísimo en las últimas décadas, ¿cierto? Los tratamientos ya no tienen tantos efectos adversos, son mucho más sencillos de administrar. ¿Qué podés contarnos al respecto?
Sí, se ha avanzado muchísimo lo que se conocía como los cócteles de drogas, porque se lo llamaba así porque por ahí una persona tenía que tomar 18 pastillas por día. Hoy el tratamiento estándar de inicio en Argentina es una pastilla una vez al día. Como vos decías, se ha disminuido la toxicidad, los efectos adversos. Se están investigando nuevas drogas que inclusive van a facilitar todavía más. Hay en estudio una terapia inyectable que alrededor de cada 8 semanas o 4 o 8 semanas debería la persona darse una inyección, es decir, una vez por mes o cada 2 meses, con lo cual imagínate que comparado a por ahí personas que aún hoy tienen que tomar una pastilla una vez al día, es un cambio sustancial. Lo que vemos son terapias que trabajan, digamos, que rinden bien en el largo plazo, gente que toma medicamentos hace muchos años y que afortunadamente está con una muy buena calidad de vida. Como siempre decimos, la ciencia avanzó muchísimo, todavía falta la respuesta, avanzar de igual manera en la respuesta social, ¿no?
¿Qué pasa con la transmisión vertical aquí en el país de la mamá al bebé? ¿Esto ha disminuido?
Ha disminuido, pero todavía Argentina, y es otro de los desafíos pendientes, no ha logrado llegar a menos de un 2% de transmisión de la mamá al bebé, sí, en bebés expuestos. Es decir, de cada 100 madres con VIH, alrededor de 6 bebés nacen con el virus. Si fuera menos de 2, estaríamos en una situación de erradicación, como ya alcanzó Cuba, de acuerdo a la certificación de la OPS. Y por el sistema de salud argentino, por la obligatoriedad de los obstetras de ofrecer la prueba de VIH a toda mujer embarazada, y el acceso, insisto, al test y a los tratamientos, es un desafío todavía para el país. Debemos alcanzar la erradicación de la transmisión de la mamá al bebé.
Claro, esto puede lograrse. Leandro, con respecto al suministro de los medicamentos y otros insumos por parte del Ministerio de Salud, ¿cómo estamos en eso? Porque hubo un momento en que se produjeron faltantes, ¿cierto?
Sí, afortunadamente no llegaron a haber faltantes completos, se demoró muchísimo la compra durante 2016. 2016 fue un año muy, muy difícil. Ahora está cubierto hasta mediados de 2017 y con el ingreso del ahora ministro Adolfo Rubinstein, pero en su cargo de secretario, y el nombramiento de Sergio Maulen al frente de la dirección de SIDA, se ha podido encontrar interlocutores que pueden comprender la urgencia de la situación y actuar en consecuencia. Así que esperamos que la compra en curso pueda tener menos demora que lo que fue 2016, que fue un año extremadamente complejo en la relación en general con el Ministerio de Salud.
Claro, son personas, digamos, que entienden la problemática y están comprometidas.
Sí, absolutamente. No solamente la problemática, sino lo que implica una política de salud de ese tipo, ¿no?
Leandro, el 1 de diciembre, como siempre, ¿no?, se conmemora el Día de Concientización sobre el SIDA y VIH. ¿Qué mensaje, qué podés decirnos que puede quedar para los oyentes con respecto a esa fecha particular?
Bueno, que es un buen día para informarse, testearse y cuidarse, ¿no? Todavía, insisto, hay 6.500 nuevas infecciones por año en Argentina. 3 de cada 10 personas que viven con el virus no lo saben. El test es gratuito en miles de lugares en todo el país. Es muy simple, es sencillo, y siempre es mejor saber que no saber. Entonces, el lema de nuestra campaña que estamos por lanzar en algunos días es: informate, testeate, cuídate.
Leandro Ocán, director ejecutivo de la Fundación Huésped, te agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional. Un saludo.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Seguí en Nacional. Escuchás A Tu Salud.
Arenosa, arenosita. los medanares, lunita cafayateña, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, deja que beban el vino la sabia cafayateña y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. Y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. Y arena, arenita, arena, guarda mi huella para que la vendimia mi vida yo vuelva a verla. Para que la vendimia mi vida yo vuelva a verla.
Música aquí en A Tu Salud, Lorena Astudillo, La Arenosa.
Escuchás A Tu Salud por Nacional.
El uso intensivo de aparatos tecnológicos como por ejemplo celulares, computadoras, tablets, ha adelantado la aparición de la presbicia. Este es un problema que afecta a la vista a medida que pasan los años, pero según nuevos estudios, aparentemente puede aparecer antes debido al uso de estas tecnologías que mencionábamos. Los anteojos eran la única solución hasta ahora, pero han aparecido nuevos recursos médicos como para poder solucionar este inconveniente. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Robert Kaufer. Él es especialista en cirugía oftalmológica, ya lo estamos saludando. Hola doctor, muchas gracias por atender a Radio Nacional. Diana Costanzo es mi nombre.
¿Qué tal, Diana?
¿Cómo le va? Hablábamos entonces acerca de estas nuevas tecnologías que han adelantado lo que es un problema clásico de la vista, lo era hasta hace unos años, a partir de los 40 y tantos o 50 años, ¿cierto?
Exacto, sí, generalmente aparece a partir de los primeros años de los 40, y sí, el hecho de que utilizamos estas tablets, pantallas, etcétera, a una visión más cercana de lo que normalmente antes hacíamos, así que uno lo sienta antes, ¿no? Los efectos de la presbicia.
¿Y qué es la presbicia?
La presbicia básicamente es la falta de acomodación que empieza a tener el ojo a partir de los 40, es decir, deja de tener foco. Es como si el ojo fuera una cámara de fotos, como si dejara de tener un autofocus. Queda después, en un momento, fijado en una distancia y no tiene la capacidad de ir de una distancia a otra para tener buen foco.
Y lo primero que notamos, o al menos por experiencia personal, es que dejamos de ver las letras que son muy pequeñas.
Exactamente. Primero dejamos de ver las cosas pequeñas y, digamos, primero tendemos a alejar las cosas para lograr enfocarlas.
Sí.
Después dejamos de ver las cosas y en nuestra cotidianeidad nos resulta muy molesto esta cosa de empezar a tener que depender de un anteojo, ¿no? Que hoy, por suerte, como mencionabas, existen maneras de corregirlo y realmente los resultados son excelentes.
El tema de los anteojos, que es la solución clásica, esto resuelve el problema de la visión, pero ¿debe ir aumentándose la graduación a medida que pasan los años?
Claro, sí, porque vamos perdiendo esa capacidad de enfocar gradualmente, ¿no? O sea, no es de un día al otro, sino que gradualmente. Entonces, al principio con un poco de aumento, después mismo con ese anteojo tendemos a alejar las cosas, y cuando a lo largo del brazo ya no nos alcanza, sí, y necesitamos más aumento, pero generalmente alrededor de los 50, 55 años ya eso se estabiliza y ya queda así, ¿no?
Ajá, queda así. Bueno, es una buena noticia dentro de todo, ¿no? Que no siga avanzando.
Sí.
Que no
sí,
siga avanzando.
No, de un momento que se detiene.
Y el tema de los aparatos electrónicos, como decíamos, ¿por qué es que afecta más al ojo y causa que este problema de la visión aparezca antes?
Y principalmente porque todas estas actividades las estamos haciendo a una distancia más cercana. El celular, digamos, antes, de repente uno que miraba la tele está a 5, 6, 7 metros de distancia y uno ya no tiene que enfocar tanto. Hoy en día, que la mayoría de las cosas las hacemos o en un teléfono o una tablet, ya esa distancia se acerca más y ahí es donde el ojo tiene que hacer un mayor esfuerzo y empezamos a depender y a necesitar ese anteojo.
¿Y esta pérdida de la visión no es igual si, por ejemplo, nosotros leemos en papel?
No, también es igual, lo que pasa es que normalmente la lectura en papel no lo hacemos durante tanto tiempo como lo hacemos de repente con un celular, que estamos constantemente chequeando mensajes, leyendo, ahora empiezan las series, las películas, sí. Hacemos toda una actividad muy cercana. La vida activa hoy hace que eso sea muy muy molesto, tener que depender de un anteojo, realmente es muy muy molesto, y claro. la gente cada vez quiere vivir mejor y quiere vivir sin depender de ese anteojo.
Seguro. Estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes, con el doctor Robert Kaufer. Doctor, usted nos comentaba entonces que una de las alternativas que existen, lo decíamos al comienzo también, es un tipo de cirugía que puede solucionar Exacto. este inconveniente. ¿Cómo es esta cirugía y en qué casos se recomienda?
Claro. Y básicamente lo que hacemos es reemplazar el cristalino, que es una lente que tenemos adentro del ojo, que es la que normalmente hasta los 40 años tiene la capacidad de enfocar de lejos y de cerca. Y entonces reemplazamos ese cristalino que ya dejó de funcionar por una lente multifocal que cumpliría la función y hace que podamos no depender del anteojo, tanto de lejos, de cerca, de intermedia, y poder hacer una vida activa sin depender del anteojo, ¿no?
¿Y cómo es esta operación?
Es una cirugía de aproximadamente 10 minutos, 10, 15 minutos, que se hace con anestesia con gotas. Termina la cirugía, el paciente se va ya viendo, no viendo muy bien porque se va con la pupila dilatada, pero ya normalmente el día siguiente se reincorporan a sus actividades diarias, ¿no?
¿Con esta cirugía el paciente deja de usar anteojos para leer?
Exactamente. Sí, con esto uno puede corregir no solamente la presbicia, sino si el paciente tenía algún tipo de afección, sea hipermetropía, sea astigmatismo, lo que fuera, uno también puede corregir eso, y hay pacientes que antes de la cirugía dependen del anteojo para ver de lejos, para ver de intermedio, para ver de cerca, además no llegan a, se meten en la ducha, no llegan a ver si es crema o joda, si es shampoo, y una vez operados ya dejan de depender del anteojo, ¿no?
Claro, estas cosas de la vida cotidiana. ¿Y se puede hacer en cualquier momento o hay que esperar que la presbicia, por ejemplo, se estabilice para poder operar a la persona?
No necesariamente hay que esperar hasta que se estabilice. Sí hay que hacerlo en un momento donde realmente, digamos, justifique la cirugía, ¿no? Que obviamente que el paciente esté lo molesto suficiente. Y, por supuesto, hay que hacer un análisis exhaustivo de toda la situación. No es una solución universal para todos, sino que hay que evaluar cada paciente, hay que evaluar si son candidatos, si el ojo está bien, si, digamos, hay que analizar caso a caso, ¿no?
Seguro. Pensaba en esto que usted comentaba, que el uso de los aparatos tecnológicos hace que la visión se pierda más rápidamente en las nuevas generaciones, ¿cierto? En los más chicos, que están casi, podríamos decir, permanentemente durante todo el día utilizando este tipo de dispositivos. ¿Ya se ven casos de chicos que tengan un problema o una pérdida de visión debido a estas causas?
No, por lo menos no lo estamos viendo. Por supuesto que uno recomienda el sentido común y no estar todo el día, digamos, que los chicos estén todo el día frente a una pantalla, no solamente por lo que puede llegar a hacerle en los ojos, sino por una cuestión general que hace que ellos estén menos afuera, que hagan menos actividad física, etcétera, ¿no?
Claro, por supuesto. ¿Qué otros problemas de la visión son los más comunes y que requieren controles para que la persona esté atenta y no avancen?
Sí, el principal control que debe hacerse, que generalmente alrededor de los 40, incluye, digamos, una toma de presión del ojo. Cuando hay presión en el ojo, eso se llama glaucoma, y es una enfermedad silenciosa, no genera síntomas, no hay dolor, y uno únicamente lo puede diagnosticar yendo al oftalmólogo.
Sí.
Y eso es lo que uno recomienda sí o sí, hacer controles periódicos, por lo menos una vez al año a partir de los 40 años, que incluye tomar la presión. Esto no es una sencilla, bueno, voy, me fijo si necesito anteojos y nada más, ¿no? Ajá. Hay que revisarlo, hacer un fondo de ojos, ver la presión, para descartar enfermedades como el glaucoma, por ejemplo.
¿Y las cataratas son otra de los problemas que puede afectar a la vista?
Exactamente, las cataratas también. Las cataratas ya es más, después de los 60, 70 años, ahí es más común. Obviamente hay cataratas congénitas, hay otro tipo de cataratas, pero normalmente es después de los 60, 70 años en donde empiezan las cataratas. Y también eso uno lo diagnostica haciendo, digamos, una revisación en el oftalmólogo, ¿no?
Claro, o sea que se recomienda que una vez por año concurramos a la consulta para poder descartar este tipo de patologías, ¿cierto?
Exactamente, y en los chicos también hacer controles desde muy temprana edad para también descartar cualquier tipo de afección y poder evitar problemas futuros, ¿no?
Claro, muchas veces en los chicos los problemas se detectan en la escuela cuando tienen dificultades para ver el pizarrón o para leer lo que se les propone, ¿cierto?
Exacto, y ya generalmente cuando eso sucede, que ya pasan los 5 o 6 años, en muchos casos ya es tarde.
Ajá.
Sí, entonces, por eso se recomienda al nacimiento y luego una vez al año, por lo menos hasta los 5 o 6 años, hacer un control anual para garantizarse y asegurarse de que el desarrollo ocular de ese chiquito va a ser normal, ¿no?
Bueno, doctor, queremos agradecerle, doctor Robert Kaufer, especialista en cirugía oftalmológica, por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo, muy amable.
Gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana.
Hasta luego.
Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
Más de 10 argentinos mueren por semana por melanoma. Se trata del tipo de cáncer de piel más agresivo y de peor pronóstico, aunque solo representa 1% de estos tumores. Estos son los nuevos datos del Ministerio de Salud, que estimó que 550 personas fallecen al año por esta enfermedad. La buena noticia es que detectado a tiempo puede tratarse y que existen tratamientos que mejoran la evolución de esta enfermedad. Los especialistas recomiendan el diagnóstico temprano, para lo que se debe prestar atención a cambios en los lunares sobre la base del A, B, C, D, E, que es asimetría, bordes, color, diámetro y evolución, y visitar periódicamente al dermatólogo. Para cuidar la piel hay que tratar de evitar la exposición excesiva al sol, se desaconseja entre las 10 y las 16. Además, se recomienda aplicarse con frecuencia protector solar factor 30 o superior, usar sombreros, anteojos y ropa que cubra la mayor parte de la piel posible. Los bebés no deben exponerse al sol hasta los 6 meses, ya que el daño es acumulativo durante toda la vida.
En Nacional estás escuchando A Tu Salud. WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Ahora, Nacional. En todo el país.
12 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia. Por AM780.
Con Miguel Ruberto y Tomás Ojeda hacemos Campo en Acción, desde Paraná y para todo el país.
Un espacio que difunde la actividad agroindustrial desde 1993.
Campo en Acción, de 5 a 6 de la mañana, por Nacional, la radio de todos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Salud con Diana Costanzo, por la radio de todos.
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados bonaerense busca multar a quienes fumen cuando conducen automóviles. Esto es en el territorio de la provincia, y el objetivo es evitar distracciones al volante que puedan generar accidentes. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la directora de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. Ella es la doctora Marita Pizarro, ya la estamos saludando. Hola Marita, muchas gracias por atender a Radio Nacional.
Hola, gracias a ustedes.
Marita, en principio preguntarle, bueno, ponernos en tema, esta propuesta corresponde al legislador Javier Miñaki del Frente Renovador, y lo que apunta es a reformar el Código de Tránsito bonaerense en este aspecto puntual, para que se añada una sanción a aquel conductor que no cumpla con la prohibición de fumar mientras conduce. Lo que queríamos preguntarle es si hay antecedentes en el mundo, si ustedes tienen conocimiento desde FIC de antecedentes en el mundo de legislaciones en este sentido y, en todo caso, cuál es el efecto que cumplen.
Sí, respecto de los ambientes libres de humo, cuando uno habla de, propone o promociona ambientes libres de humo de tabaco, se refiere a evitar que en ambientes cerrados, en lugares cerrados, se fume tabaco, porque la evidencia ha demostrado en todos estos años que la exposición al humo de tabaco en un ambiente daña a las personas que no fuman. Sabemos que produce enfermedad coronaria, cáncer de pulmón, accidente cerebrovascular, o sea, patologías similares a las que presenta puede presentar el fumador. Entonces se propone el ambiente libre de humo. Respecto de los autos libres de humo o de fumar en ambientes justamente mucho más pequeños, se ha debatido en el mundo y la propuesta es autos libres de humo. No, la legislación vigente en otros países no habla de sancionar al conductor que está fumando, sino promocionar ambientes libres de humo dentro de los autos para proteger no solamente, por un lado, al conductor, de evitar, por ejemplo, accidentes viales, que es una de las propuestas del proyecto, por lo que vos me decís, yo al proyecto no lo leí, pero tendría ese uno de esos objetivos, sino que además proteger a las personas que van en el habitáculo. Las partículas que se desprenden del humo de tabaco se generan en gran concentración cuando en el habitáculo están cerradas las ventanas, el espacio es muy pequeño. Entonces, el riesgo de enfermarse permaneciendo en esos lugares de determinado tiempo es muy alto para las personas que no fuman y que van en el auto. Entonces, la propuesta que, digamos, sería válida en este caso es promover autos libres de humo, ¿no? No multar al fumador. Multar al fumador por cualquiera de sus de los aspectos, porque respete un ambiente laboral o un ambiente público o privado, realmente son medidas que lo único que llevan es a estigmatizar al fumador que tiene una enfermedad. El consumidor de tabaco tiene una adicción y que debe ser tratada como tal. Entonces, no servirían este tipo de medidas, sí aquellas que promocionan ambientes libres de humo. Y además, bueno, yo leí en la nota que salió dentro de este proyecto que es para disminuir incluso el consumo de tabaco. En realidad sabemos que el consumo de tabaco se disminuye con políticas integrales de salud, es decir, no solamente ambientes libres de humo, sino prohibición completa de publicidad de productos de tabaco, aumento de impuestos que llevan al aumento de precios de los productos de tabaco, con una menor accesibilidad por parte del consumidor, y es una de las medidas más efectivas para disminuir el consumo y para desincentivar el inicio en los adolescentes, las advertencias sanitarias, que ya las tenemos en los paquetes de cigarrillos, y ofrecer a los tabaquistas programas de cesación.
Decía usted el tema de proteger a los fumadores pasivos. Y además hay una particularidad en cuanto al humo del cigarrillo, y que es que permanecen esas partículas en el ambiente, ya sea una habitación o puede ser también un auto, aunque en el momento no se esté fumando, y esto puede afectar a las personas que utilizan ese ambiente, ¿cierto?
Exactamente. El humo de segunda mano se llama, que es el humo al que está expuesto en un ambiente cerrado, que se está expuesto en un ambiente cerrado, partículas, ¿no es cierto?, que quedan por lo menos 2 semanas en el ambiente, en las paredes, en las cortinas. Eso se conoce con el nombre de humo de tercera mano, es decir, sí, que queda pegado en los asientos del auto, en los tapizados. Entonces, no está fumando la persona en el momento, pero uno está expuesto a ese particulado en el habitáculo, ¿no? Entonces, la recomendación es ambientes libres de humo para proteger la salud de las personas, para enfermar menos, y además, los ambientes libres de humo sabemos que incentivan a los tabaquistas a dejar de consumir tabaco. Una persona que está en un ambiente laboral, por ejemplo, una jornada de 8 horas, en un ambiente libre de humo, al menos se ha demostrado que fuma 3 cigarrillos menos por jornada. Entonces, eso de alguna forma incentiva que el consumidor deje de fumar, ¿no?
Sí, o al menos lo haga en menor cantidad, ¿cierto?
Exacto, sí.
Claro.
Baja la cantidad e incentiva a dejar.
Estamos conversando con la doctora Marita Pizarro de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. Doctora, quería aprovechar para preguntarle acerca de las cuestiones impositivas que rodean al tabaco. Esta recomendación sabemos que existe a nivel internacional, aumentar los impuestos disminuye el consumo. ¿Cómo estamos actualmente aquí en la Argentina, donde ha habido algún tipo de modificaciones impositivas con respecto a los cigarrillos y otros productos?
En mayo del 2016 se promulgó un decreto que fue renovado en el 2017 y que implicó una suba de la alícuota del impuesto del 60 al 75% del impuesto interno a los cigarrillos, ¿no? Sí. Esto hizo que los cigarrillos aumentaran alrededor del 50%. Nosotros hicimos una encuesta posterior a esto, 6 meses después de entrada en vigencia, y hicimos una encuesta a los consumidores de tabaco, y estos disminuyeron la cantidad consumida diaria, cambiaron por otros productos más económicos, cambiaron a otro tipo de cigarrillos armados o cigarrillo electrónico, que sabemos que está prohibido en el país. Entonces hubo todo un cambio de conducta que sabemos que si se mantienen en el tiempo impactan en la disminución del consumo.
Sí.
La realidad es que esperamos que este año ese decreto se renueve. Uh-huh. Pero dentro del paquete de reforma tributaria se contempla impuestos a las bebidas azucaradas, a las bebidas... sí, hubo una disputa con respecto al impuesto a las bebidas alcohólicas. Uh-huh. Y llamativamente, y algo que nos está preocupando, es una caída del impuesto al tabaco. En realidad sería una medida de regresión, digamos, estaríamos volviendo muy para atrás, bajaría el precio de los productos de tabaco y esto haría que el consumo aumentara. Porque uh-huh. si sabemos que por cada 10% que aumenta el precio real de los cigarrillos, el consumo total de cigarrillos cae en un 3%, si estamos hablando de una reducción de precio, que es la que conllevaría esta nueva medida,
sí.
estaríamos pensando que el impacto sanitario no existiría. Y las medidas económicas en este sentido, en cuanto hablamos de tabaco, hablamos de bebidas alcohólicas, hablamos de bebidas azucaradas, sabemos que no solamente deberían interpretarse desde el lugar de una medida económica, sino que además es una medida sanitaria, es una medida que debe impactar en proteger a la salud de las personas. En el caso de tabaco estaríamos retrocediendo, ¿no es cierto? También ver qué va a pasar con el decreto que debería renovarse en diciembre, ¿no es cierto? Uh-huh. Avanzamos en medida impositiva, avanzamos en mayo del 2016, si bien es una medida que notamos que se diluyó en el tiempo porque el consumidor vuelve a comprar los mismos cigarrillos que fumaba previo al decreto, y esto se debe a que el decreto no contempla una medida de adecuación de los precios según la inflación. Por lo tanto, el consumidor aumenta sus ganancias por aumento de sus sueldos,
sí.
tenemos inflación y la medida queda estable. Entonces, uh-huh. al no actualizarse, el precio vuelve a ser asequible para el consumidor.
Claro.
Entonces, es un defecto que tiene ese decreto, uh-huh. que habría que mejorarlo, además de ampliarse la brecha entre los productos más caros y más baratos, y de esta forma mejoramos la medida impositiva con un impuesto específico que se vaya actualizando, disminuiríamos la brecha entre marcas baratas y caras y además lo haríamos menos asequible, digamos,
claro,
para
seguro.
El consumidor. Por lo tanto, podría llegar a ser una buena medida.
Queremos agradecerle, doctora Marita Pizarro, entonces directora de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, por su tiempo. Le mandamos un saludo muy amable.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Seguí en Nacional. Escuchás
a tu salud.
Feel the sky
so in love with you, am I?
Ella es Ligia Piro, So In Love.
Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
Este es un caso de valor agregado a un producto logrado aquí en el país. Se trata de un snack de maíz que llega a la mesa de los argentinos. Pero para conocer más detalles vamos a conversar con Mariana Sánchez. Ella es coordinadora del Centro de Agroalimentos del INTI. Ya la estamos saludando aquí en Radio Nacional. Diana Costanzo es mi nombre. Hola, Mariana. Muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos que nos cuentes cuál es la historia que hizo que finalmente se lograra este desarrollo con un valor agregado, un snack de maíz que estará disponible para los argentinos.
Bueno, mira, la historia es bastante pintoresca. Arranca con un pedido de Peter Highland, que es un productor agropecuario, que tenía intención de producir este snack, que es un snack que a nivel mundial existe, pero que en Argentina está solo a través de importaciones, no hay producción local. Ajá. Él es productor de maíz, de genética de maíz, y bueno, quería aumentar el valor agregado a lo que él hacía. Nos trae unas muestras y nos solicita un desarrollo. Y bueno, logramos hacer el desarrollo en 2 meses y presentarlo en la feria alimentar.
¿Y cómo es este producto? ¿Cuáles son las características que tiene?
Bueno, el producto es a base de grano entero, es un proceso de tostado. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos obteniendo un snack que es apto celíacos, que no es alergénico, a diferencia del maíz, está hecho a partir de semillas no GMO. Es bastante pintoresco en ese sentido.
¿Y qué pasos implica el desarrollo de un nuevo producto y en los que interviene el INTI como organismo?
Bueno, mira, los pasos son bastante sencillos. Nosotros generalmente tenemos una reunión donde nos ponemos de acuerdo en cuáles son los objetivos, qué es lo que está buscando nuestro solicitante. Después hacemos normalmente una búsqueda de información a nivel nacional e internacional, ya sea patentes que hay en el mercado, revistas científicas, y planteamos una serie de etapas de trabajo.
hacemos ensayos hasta obtener prototipos. Después esos prototipos los testeamos desde el punto de vista sensorial, hacemos el rotulado y con eso avanzamos.
Y en este caso, ¿cómo es la planta? ¿Qué requerimientos tiene para poder producir este snack?
Bueno, mira, el tema en el caso de acá estamos en lo siguiente. Nosotros tenemos el proceso desarrollado y ahora empieza la etapa de levantar, poner a punto la planta. Sea Maíz no tiene planta hoy por hoy y dado el éxito que tuvo en la feria, bueno, hemos esperado bastante tiempo. La idea es para marzo estar montando la planta y estar sacando producto en mayo. Sobre todo porque la idea de ellos es trabajar con el mercado local e internacional, o sea, van a tener capacidad por la producción que tienen de maíz de satisfacer el mercado doméstico y de exportar.
Claro. ¿Y dónde va a estar instalada la planta?
En provincia de Buenos Aires. Todavía están ahí viendo, pero en principio en provincia de Buenos Aires y se están asociando con un elaborador que hoy ya está en el mercado de snacks, que es el que resolvería, sobre todo a corto plazo, la elaboración, la producción.
Claro. Y además de un producto con un valor agregado que se logra aquí en el país, ¿esto también permite implementar nuevos puestos de trabajo, lograr nuevos puestos de trabajo en la zona, sí, cierto?
Sí. Mira, estamos estimando que aproximadamente va a tener que sumar a 10 operarios y una inversión que será arriba de entre 500.000 y $1,000,000.
Ajá. Y este producto, me decías, Mariana, que fue presentado en la exposición Alimentar. ¿Y cómo fue recibido en ese momento?
Y la verdad es que fue un éxito. No nos imaginamos que iba a tener tan buena repercusión, porque si bien el producto se consume en América, mayormente viene de España. Entonces nos encontramos con que en Brasil no había producción, en Panamá no había producción. La cuestión es que recibió pedidos para comercializar este producto en Brasil, Panamá, en África, en China, en Francia, lo cual es sumamente interesante.
Claro, o sea que una vez instalada la planta ya también tiene garantizado un cierto mercado de demanda.
Tiene una demanda. Sí, lo que tiene garantizado es que hay un interés real.
Estamos hablando, les recordamos a los oyentes, con Mariana Sánchez del Centro de Agroalimentos del INTI. En cuanto al sabor, a la consistencia del producto, ¿cómo trabajaron para lograr esto?
El producto es crocante, sobre todo en la crocancia. El punto clave acá es lograr la crocancia y que no te quede un producto duro, ¿no?
Sí.
La diferencia entre duro y crocante. Así que tuvimos que trabajar muchísimo en la crocancia. En cuanto a la saborización, planteamos tres saborizaciones en base a lo que había en el mercado internacional, ¿no? Bacoa, cheddar, que la nota queso le gusta mucho a los argentinos, y estamos sacando una saborización dulce, que esa no es tan común, pero pensamos que podía funcionar y que es una saborización caramelo.
Y una vez que ustedes tienen el producto, ¿cómo es el proceso de prueba, de testeo que realizan con personas así que se dedican a esto, no?
Sí, mira, nosotros lo primero que hacemos es armar un panel de expertos que puedan evaluar el producto desde lo sensorial, ¿no? Un panel de gente entrenada que te va a decir si el producto está crocante, si está salado, si se humedece, o sea, distintas características de productos sensoriales. Y después lo que armamos es un panel con consumidores, o sea, salimos a reclutar consumidores de snack y lo testeamos con los consumidores. Todo ese trabajo lo hacemos desde el INTI.
En cuanto a las propiedades alimenticias que tiene,
estamos haciendo un rotulado nutricional, mandamos a hacer ahora análisis completos. La verdad es que estamos medio contrarreloj, estuvimos muy enfocados en la feria y a partir de la feria salimos a hacer las tareas pendientes. El rotulado es un producto que en principio tiene un nivel interesante de proteína, el maíz tiene, comparado con otros snacks, ¿no? Si tal vez me comparo contra una papa frita o un palito, es un producto que en principio podría tener un contenido un poquito más alto de proteína, lo cual también es interesante.
El desarrollo de este snack, Mariana, entonces es un ejemplo y podríamos decir que se suma a todas las acciones que lleva adelante el INTI con el objetivo de dar una asistencia a la industria alimenticia, ¿cierto? Podríamos ejemplificar con este caso.
Sí, este es un lindo ejemplo, pero bueno, en realidad tenemos varias acciones más, ¿no? O sea, estamos trabajando con otras cadenas de valor, como por ejemplo Almendra, soja, nueces, pigmentos naturales,
sea, es bastante variado el espectro en el que estamos trabajando.
¿Querés contarnos algún otro caso que te guste, que puedas compartir
que
con la audiencia?
Interesante.
Claro, que parezca interesante, que sea para compartir con la audiencia, sí.
Hay otro caso realmente interesante que está muy incipiente, es el caso de una infusión que se está trabajando con el agregado de un alga que viene de Puerto Madryn. Es interesante porque es un producto que en las costas de Puerto Madryn es un problema, y lo que estamos haciendo es desarrollando también, con el acompañamiento de un solicitante, ¿no?, de alguien que lo pide, el desarrollo de una infusión. Este alga tendría muchos antioxidantes, entonces realmente sería un producto que tendría algunas propiedades interesantes, es un antioxidante muy potente.
Mariana Sánchez, del Centro de Agroalimentos del INTI, te agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. Un saludo, muy amable.
Muchas gracias y quedo a disposición.
Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
Especialistas llaman a garantizar el derecho a una alimentación saludable para niñas y niños. La Organización Panamericana de la Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría acordaron promover iniciativas para prevenir el creciente sobrepeso y obesidad que afecta a niñas, niños y adolescentes. Una de las causas es el consumo de alimentos procesados como snacks y bebidas azucaradas. Casi 9 de cada 10 alimentos que se publicitan durante los programas infantiles de la televisión argentina son de este tipo. Además, tienen bajo valor nutritivo y alto con azúcar o sal. Es por eso que la OPS y la Sociedad Argentina de Pediatría afirmaron que se debe avanzar en regulaciones de estas publicidades. Y en estos anuncios, este tipo de alimentos son promocionados como saludables y utilizan personajes animados.
En Nacional estás escuchando A Tu Salud.
Arrojaste al